The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dixo Exile Network.
Hola a todos, bienvenidos a Dragonsteria, el único podcast de cine o de Game of Thrones o de House of the Dragon que se transmite inmediatamente después de que acabe cada episodio. En esta ocasión va a ser el episodio 3, y qué bueno que es el episodio 3 porque somos nosotros tres los mismos tontos de siempre de cada miércoles. Entonces, preséntense, pero ahora digan cuál es su casa favorita de lo que hemos visto en estos tres primeros episodios.
Ay, mi casa favorita.
O sea, pero no de Westeros en general, sino de las que han salido.
Está muy complicado, de todo es Westeros.
Está complicado. Y esa es parte de mi crítica de esto. Pero sí, vas, Ale.
Empieza tú, Ale.
Ale, vas.
Yo, pues siempre han sido los Targaryen, porque está chido no quemarte. Está chido tener un dragón y poder, o sea, pon tú que no lo domes así al 100%, porque no es así, pero sí está padre, o sea, son los únicos que pueden volar, o sea, que tienen esa sensación de decir, vuelo y me subo a mi potrillo con alas cuando quiero y listo. O sea, por eso siempre me han gustado. Está bien padre, y porque, digo, en los libros sus ojos son como púrpuras, ¿no? Y dije, este color está bien padre.
Eso está cool, sí. Yo soy Penny Oliva y mi casa favorita, o sea, es que obviamente la casa Targaryen sí es muy impactante, sí es muy espectacular, o sea, sí tiene muchas cosas que dices, wow, pero creo que la casa Stark siempre ha sido para mí.
Sí, esa es mi segunda favorita.
O sea, como los lobos y todo eso, pero también hay una casa que vive, ¿cuál es la casa que vive en esta onda como, que es como súper tropical su lugar? ¿Dorne? Pertenecía a Tyrell, era la casa Tyrell. Me gustaba muchísimo.
No, los Martell, ¿no?
Martell, perdón.
Los Martell.
Sí, que era Marjorie y en Game of Thrones. Pero sí. Su palacio estaba increíble porque era como este oasis.
Ah, no, el que tú dices eran los ricos, los Tyrell, sí.
¿Sí,
yo pensé
Tyrell?
Que decías los Martell, que era el de Mandalorian, el de Pedro
Pascal. No, más bien la casa de Marjorie y Lady Olenna, que sí vivían como en esta cosa muy... Sí, era como el paraíso un poco, y me gustaba por eso, pero sí, los Stark. ¿Tú, Josué?
A mí me gusta mucho también los Stark por el lobito, me encanta su símbolo real, pero ahorita me está gustando mucho la del Sea Snake, la de los
Valyrian.
O sea, me encanta que sean como negros y tengan sus rastas, y que sean la parte del mar, sí, está... Sí. Son los que tienen más onda de todos, ¿eh?
Sí están.
Y también son poderosos.
Sí tienen onda. No me gusta donde viven porque siento que siempre está húmedo, pero bueno.
Sí.
Pero es como en la costa, mueven la pancita cuando vas a visitarlos.
Sí, llegas
y
muy
como viéndote la pancita.
Sí.
Pero tienes razón, probablemente sean como medio caribeños y eso no me va a gustar. Como que ponen cumbias todo el tiempo.
O sea, es que aparte dijiste rastas, Josué.
Sí, es cierto, sí, no, sí son muy...
No eres fan de la raza.
Te acabas de...
Pero sí son una casa que no habíamos visto, o sea, sí
no.
Son... Y está
eso
padre.
Sería bueno que los...
Más bien a mí lo que me gusta es su escudo. Creo que... O sea, es una cosa, son las
como
casas...
Como un tritón.
Ajá, una cosa son las casas, lo que representan, y otra cosa son los escudos.
Pero cada casa tiene padre. Su escudo, ajá.
Cada Oye, casa tiene
si
su escudo.
Si alguien es como sí. muy ñoño de House de Game of Thrones y de todo esto, ¿por qué ellos no aparecen después en The Song of Ice and Fire? Porque creo que nunca los vemos allá.
Es lo que me estaba preguntando. No sé si también a la hora de que caen los Targaryen, porque la dinastía se pierde y ellos ves que por sangre también son parte
a
de...
A lo mejor los aniquilan, ¿no?
De Valyrian, son tienen ser. Sangre Valyria, Valyriana, Valedictoriana, no sé cómo se dice, pero
de sí, hecho, no sé, sí. no sé, digo, corríjame si hay algún fan clavado aquí, o ustedes si saben, como que siento que hay casas que son como viejas, antiguas, que están ahorita representadas, pero que después se transforman y cambian de nombre. O sea, yo pensaba que ahorita esta de Valyrian, Valyrian, más adelante podrían ser como los Greyjoy o algo.
No creo, o sea,
es que
no,
tienen
no sé
características físicas muy evidentes y no las vimos en Game of Thrones.
Sí, no lo sé, o sea, no sé si sea una onda de ese estilo o qué.
Puede ser.
O si caen con toda la, con todos los valerios, valirios, valedictorianos,
Sí. Que alguien nos cuente, si alguien sabe y nos diga, a lo mejor es una hipótesis, ¿verdad?
Oiga, pero ahora sí. Creo que dando pie a esto por un comentario que nos pone el padrino, creo que ya podemos empezar a hablar del episodio 3 y sin duda alguna la mejor escena de lo que va de toda la temporada, ¿no? Que es cuando está un Pug comiendo un pastel de la así que está en la mano de su ama, ¿no?
O sea, totalmente.
Un Pug todo gordo, bizco, ahí, todo apestoso.
Comiendo pastel.
Increíble, fue un súper detalle. Y más porque los Pugs pues eran como de la realeza antes, o sea, sí los ven de feos, pero eran de la realeza antes, o sea, de hecho, corríjanme, bueno, no, sé que, o sea, sí. Su nombre oficial no es Pug, son Carlinos.
Carninos.
Carlinos.
Y sí, Carlin. Según yo, sí, sí eran de la realeza.
Sí, eran de la, pues sí, porque estaban chiquitos, realeza. Servían Oigan, para calentar los pies.
Hablando de eso, de que vemos como estampas de la realeza que no veíamos en Game of Thrones, según yo, o sea, como todas estas actividades muy medievales y reales, como la cacería, las justas de entre caballeros, todo eso, como que... Me hace que esta serie se sienta un poquito más cercana a lo que ya hemos visto de lo que es el medievo, ¿no? Representado en la pantalla, que lo que sucede en Game of Thrones, porque en Game of Thrones nunca vimos como estas actividades un poquito
mundanas.
A las mundanas de la realeza, que yo creo que tiene que ver con que estaban como muy ocupados peleándose, y aquí hay como cierta estabilidad, porque pues los Targaryen se entiende que llevan reinando pues años y años y décadas y siglos. Y a lo mejor, pues tienen todos estos hobbies, pasatiempos que no habíamos visto, pero eso hace que se sientan un poquito más cercano a algo fuera de los dragones, a algo que estaba representando el medievo, ¿no?
Oye, ese,
no
ese es bueno.
Este mundo de fantasía.
Me late ese análisis porque justo lo que plantean es que ha habido como tanta paz con los Targaryen, que justo en momentos de paz, pues donde reina es el ocio. Y justo en momentos de paz es cuando han surgido pues diferentes actividades lúdicas y o populares y o artísticas. Entonces, eso me late ese análisis.
Eso.
Pero sí, creo que como que justo el momento cumbre sí es esa pelea también, o esa, pues sí, pelea entre mamá y papá, entre papá e hija. Así de, se va a hacer lo que yo quiero. Pues no, you're not the boss of me. Claro que sí, hasta que vivas en mi techo... vas a seguir mis reglas. Ah, sí, pues me largo, pues te me vas a casar. Esa escena, la verdad, estuvo muy, muy padre. O sea, fueron como unos 6 intercambios de diálogos, pero creo que justamente eso es como lo que está pasando ahorita, ¿no? Como esta lucha, que se me hizo un poquito chafa, ya nos los han dicho en los comentarios, así de, güey, ya este tema de te tienes que casar porque eres de la realeza y tiene que pasar,
lo
sí
hemos
está
visto,
bien
y además,
cliché.
Ese es mi problema.
Pero es que va muy de la mano con esta, o sea, con esta serie, el hecho, o sea, está toda esta onda de las mujeres no pueden gobernar, de esta onda de como machista, y encima se tienen que casar para que sirven solamente para procrear, que lo vimos desde el primer episodio. O sea, la reina le dice a su hija, o sea, este es nuestro papel, tenemos que darle hijos al rey, y eso es, esa es nuestra función principal. Entonces creo que va un poquito más allá de eso.
Pero a mí justo lo que me hace sentir, o sea, como que ya llevamos 3 episodios, y creo que es tiempo de aceptar que, al menos para mí, la Casa del Dragón sí es el primo de Game of Thrones menos talentoso. O sea, sí es el sí es el hermano que le tocaron menos talentos. O sea, porque la verdad, sí, cualquier comparación que se haga con Game of Thrones, sí sale perdiendo por mucho La Casa del Dragón en términos... O sea, llevamos 3 episodios y yo sé que falta más, pero sí sigo viendo los episodios y adivinando cada una de las cosas que pasan. O sea, que el ciervo blanco se le va a aparecer a... Uh-huh. Ya podemos con spoilers, ¿no? A Rhaenyra, sí, pues, porque ella es el símbolo de que ella debe ser la reina. Y que va a pasar esto, y que va a pasar otro, y que le van a decir que se tiene que casar. Y que, o sea, como que está muy telegrafiable. Y obviamente yo estoy acostumbrada, o sea, estamos acostumbrados a que Game of Thrones sea todo menos eso. Y estaba yo pensando, pero ¿qué es lo que me salta? ¿Qué es lo que hace que sea tan telegrafiable esta nueva como spin-off? Y estábamos platicando Iván y yo, y creo que lo que estamos viendo no es tanto desarrollo de personajes como pasaba en Game of Thrones, sino trama. Estamos viendo trama, pura trama.
Sí, porque aparte va rapidísimo, ¿no?
Y además está muy, o sea, es una trama que todo el tiempo te está repitiendo el mismo mensaje, que las mujeres, esto, lo otro, feminismo. Y en Game of Thrones lo que pasaba era que descubrías a los personajes. O sea, Iván me dijo algo que creo que tiene razón, que es que aquí parece que nos perdimos el arco de los personajes, porque ya quien es bueno, quien es malo, quien es orgulloso, quien es... O sea, Rhaenyra ya sabes perfecto qué va a decir, cómo va a actuar, la serie te la está vendiendo como la heroína. En Game of Thrones no nos dimos cuenta quiénes eran los protagonistas.
Es que no había héroes
No había héroes, y ya después dices, creo que estamos viendo la historia de Jon Snow y de Daenerys, pero para que más o menos supiéramos eso, pasaron temporadas, y aquí claramente la serie tiene una favorita, la serie te está vendiendo una favorita, y es Rhaenyra, ¿no? O sea, es la reina que además ya tiene como la bendición del ciervo blanco, y desde el principio sabemos que con quien tenemos que empatizar es con ella. Entonces, eso es lo que hace que La Casa del Dragón, pues a mí me parezca menor en cuanto a escritura y sutileza y construcción. Ahora, creo que sí ya llegué a un punto en el que si me la paso comparando todos los episodios con Game of Thrones siempre va a salir perdiendo, y entonces pues la conversación se va a acabar ahí, ¿no?
Porque aparte eso. Esto es un libro, ¿no? Nada más. Corríjanme si estoy mal.
No sé. Digo, todos eran libros, ¿no? Pero, o sea, el punto es
que... No, pero que el otro era como una antología, casi.
Ajá, esta era una antología. Obviamente creo que también influye esta onda de que había más personajes que presentar, veías otros mundos, y aquí es como, ok, sí,
Sí, y también
son los Targaryen y ya,
falta ver a otros personajes, incluso dentro
del mismo Targaryen. Sí, el bajo mundo, inclusive, ¿no?
O Daemon Targaryen, casi no pasamos nada de tiempo con él, nada más.
Y justo por eso creo que él se ha convertido como en el personaje favorito, porque realmente es el que menos puedes descifrar.
Sí, o sea, porque lo que hizo hoy estuvo tiempo.
Lo que hizo hoy estuvo cabrón. O sea, que
sí, estuvo interesante.
Que, a ver, lo vamos a decir, que yo creo que está siendo como ha sido el momento más épico de toda la serie, bueno, de lo que llevamos de los 3 episodios, como el contexto, ¿no? O sea, el güey llega con su dragoncito, van perdiendo la guerra que nadie les pidió que lucharan, que lo hizo.
Porque además, así, nada más un paréntesis, no, como espectadores no nos sentimos cercanos a esa guerra.
Cero.
No, de hecho, ni siquiera la entiendes.
Nos importaba cero esa guerra, que también creo que es como de, ¿por qué nos tendría que importar esto que estamos viendo? Hasta que, bueno, hay escena de acción hoy, ¿no? Pues eso está interesante. Perdón, José.
Pero está bien porque... escena de acción.
No, o sea, te ponen como al malo, que es muy malo porque te da... Porque pone cangrejos para que te coman vivo, ¿no? Es como, uy, qué malo. Pues realmente es como, güey, ¿por qué el güey es tan malo? ¿Por qué lo percibimos como malo? ¿Qué es lo que están peleando? ¿Por qué estos güeyes traen como, es la casa más poderosa del reino? O sea, la más rica, que son los Valyrians y eso. Tienes a un güey con un dragón y vas perdiendo una guerra contra güeyes que solamente, pues no es que sean tan poderosos, pero pues nada más están en barquitos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el, por cómo vas perdiendo? ¿Qué está pasando? Y de repente, pues, la conclusión está épica, pero te pierdes como toda la emoción de por qué pasó. Entonces, creo que eso es lo mejor del episodio, lo que también dices, Penny, que no es predecible. Pues sí es Daemon, ¿no? O sea, de repente el güey le dice a su hermano, güey, pues sí te voy a ayudar, cuando creo que era lo que también él quería, o no lo sabemos. Y de repente el güey por orgullo dice, ni madres, este triunfo o esto me lo voy a llevar yo. Entonces, en un momento pensé, dije, güey... Yo, o sea, dije, güey, está tan orgulloso que prefiere como la paz a recibir la ayuda de su hermano. Ya cuando se pone John Wick, se pone muy cabrón. Y ya cuando llega el otro dragón, se pone aún mejor.
Se pone súper.
Sí, dije que...
Pero nos emociona justo porque empatizamos con este personaje.
Porque además entonces... tiene muchas dimensiones, o sea, es el que tiene más dimensiones, ¿no? Es orgulloso, pero quiere a su hermano, pero también es un desastre. Es un poquito el villano, pero no, tiene a su dragón, pero quiere a su sobrina, pero luego dices que quiere acostar con su sobrina. O sea, son como muchas cosas.
Son que cosas que escandalizan, pero como me decía Josué, es que era normal, ¿no? Como, pues ahí la mano del rey ofreciendo al nieto con la, o sea, el nieto de 2 años con la heredera, sí, es como...
Cada vez está peor, ¿no?
La decadencia está...
Sí, pero, o sea, como dice Josué, es que así era, y así
para
se
ellos, pues.
Y estos bueyes se pasaban entre ellos, y esta
sí,
onda...
Sí, creo que apunta a que, pues, por eso la casa Targaryen está en decadencia, ¿no? O sea, andan como ya agarrándose ahí de lo que pueden y haciendo cada vez peores cosas para mantener el trono, lo cual es interesante. Uh-huh. Pero sí, creo que mi única queja es que sigo sintiendo que los personajes son arquetipos y que además ya están como bien delineados en cuanto a que ya sabes perfecto quién es quién, qué van a hacer, qué van a decir...
Es que sabes que creo que faltan personajes secundarios interesantes.
Por ejemplo, ¿sabes quién podría ser muy interesante que la están desperdiciando un montón? La reina That Never Was. Ajá. Es un personaje que tiene como todo este insight de la dejaron fuera, ¿no? De la política, pero ha estado dentro al mismo tiempo porque sigue ahí, ¿no? Y es claro. La reina que debió de haber sido. Y nada más la usan como un instrumento para decirle un par de cosas a Rhaenyra. Y listo, cuando podría ser un personaje que de nuevo en Game of Thrones de pronto creías que había personajes secundarios y luego tenían arcos impresionantes. Y siento que es eso, como que necesitamos salirnos de los los personajes que tenemos ya son arquetipos que nos recuerdan a otras mil cosas que hemos visto y no hay personajes secundarios interesantes.
No, y creo que eso pasaba porque a lo mejor podemos decir, bueno, también había como muchos arquetipos en Game of Thrones, ¿no? Como este Roy loco, súper del incesto y que por eso estaba, a lo mejor tenía tantos pedos mentales. Pues sí, pero alrededor tenía su mamá que era malditamente ambiciosa, estaba su tío, papá, que bueno, que el mejor arco de personajes, siempre lo dije, de Game of Thrones fue lo que pasó con Jaime. Tenía su tío que era su consejero, pero que también era como súper loco. El abuelo, quiero decir. Entonces había personajes que iban alrededor, también porque tuvimos tiempo para desarrollarlos. Ahora, a lo mejor lo que estaría padre es revisar cómo iba la primera temporada de Game of Thrones, los primeros 3 episodios, y a lo mejor compararlo un poquito con esta. Entonces ahí creo que a lo mejor valdría la pena como revisar eso.
O sea, creo que lo que le ayudaba a los primeros episodios de la primera temporada de Game of Thrones era que era esta visita del rey. Entonces hay dos casas que se juntan en un mismo espacio, que son los Lannisters y los Stark.
Sí, y aquí entonces, todo está directo.
No, a ver, por ejemplo, en este episodio se supone... Sí, en este episodio se supone que están las casas, al menos de Westeros, reunidas para el cumpleaños del príncipe Aegon. Y no vemos como nada de eso, ¿no? Uh-huh. Que sí te gusta, o sea, y es que aparte son estos nombres que, por ejemplo, sale un Lannister ahí, que ahorita no me acuerdo cómo se llama.
Güey, qué bien se lo chingan a Lannister.
Sí, ese discurso está padre. Ahí el rey todo pedo, así de, a ver, mijito, no te vas a casar con mi hija, ya la cagaste, lárgate, ¿no? O sea, sí está padre, pero no sé, como que sí te quedas con, o a lo mejor estamos muy mal acostumbrados al querer ver más del universo de Game of Thrones en general, y decir, bueno, a ver, preséntame otros personajes, porque sí, de repente es como, ok.
Oye, yo creo que a esa fiesta del bebé Aegon sí hubiera llegado Tatiana, ¿no? O sea, con todo el dinero del rey, sí hubiera podido pagar a Tatiana con sus botargas, sí, cantando su cumpleaños y todo el show, porque ahí sí lo costeaba a los demás, era como, Tatiana, solo un par de canciones, ¿no? Porfa. Aquí con el rey, el príncipe Aegon, sí iban muy bien.
Sí, y imagínate cuánta intriga no hubo o no podía haber en esa reunión del heredero o del bebé. No vimos nada de eso. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que sí. Pero, de nuevo, no sé si está saliendo de la comparación con Game of Thrones. O sea, creo que en escritura sí es superior Game of Thrones.
Sí, siempre.
Eso creo que la pregunta que me hago es, ¿eso hace que La Casa del Dragón sea una mala serie? No lo creo, o sea...
No.
No. Uh-huh. No, no, pero no. Es que sí, no puedes evitar lo que te está pasando, Penny. O sea, al final es como, por ejemplo, el capítulo de hay un rey que se va de cacería. Y quién sabe qué pueda pasar.
Muchas cosas que ya hemos visto N veces, sí, muchos personajes que ya hemos visto N veces, o sea.
Pero bueno.
Pero probablemente siento que se va a poner bueno ya cuando lo que va a pasar, ¿no? Ya cuando Aegon crezca. Creo. Sí, creo que aquí a lo mejor sí estamos viendo como una nueva faceta de cómo van a desarrollar estos personajes. Sí entendemos como todo el cliché de lo que pueda haber con la nueva reina, con la no Daenerys, ¿cómo se me va el nombre? ¿Cómo se llama la reina?
Rhaenyra.
¿Cómo se sabe lo que le decía Penny Ale? Que, uh-huh. ¿Sabes quién se me figura? Como una mini versión.
Ajá.
Se me figura como una mini versión de la jefa de Ted Lasso. Sí, te acuerdas de la jefa de Ted Lasso.
O sea, físicamente.
Se parece físicamente muchísimo, parece. Como de cara. Sí. Son igualitas, oye, así como los ojos rasgados. Como igual así, como con la boca grande. Sonríen igual. Porque sé que la vi y dije, güey, no puedo decir a quién se parece. Y en ese capítulo ya como que sonrió. Dije, güey, es idéntica. Ay, no, perdón, no recuerdo el nombre de la actriz, pero es la jefa de Ted Lasso, o sea, la dueña del club. Se parece muchísimo. Entonces, probablemente también, y ahorita que lo decías, dije, también qué tanta intriga puede tener esta princesa cuando, pues, lo único que sabe es blanco y negro, porque tampoco, y lo dice, ¿no? Como que tampoco tiene como mucho para dónde irse, es como el juguete del papá. Pero yo creo que ya cuando crezca, cuando todos crezcan, y justo nos preguntaban hace rato que en qué episodio van a dar como ese salto del tiempo, creo que es hasta el episodio 6, ya que evidentemente tengan mejor un camino más recorrido y un poquito más de mundo, pues probablemente también sus intrigas y su forma de concebir el trono va a cambiar, y creo que se podría volver un poquito más interesante, también sabiendo todas las circunstancias que hay alrededor. Entonces creo que ahorita yo voy a optar por la opción de ser un poquito paciente, de sí revisar evidentemente demasiados clichés. Sobre todo lo del casamiento se me hizo así como, basta. O sea, sí. Era como un episodio, era como Game of Thrones meets Brave. O sea, se me hizo exactamente como Brave.
Es que yo todo el tiempo siento que estoy viendo Brave. Eso es lo que me pasa con el personaje de Rhaenyra, que no es que esté mal, simplemente es un arquetipo. Y
sí,
Game of Thrones se salía de los arquetipos, ¿no? O sea, era esta serie que estaba... lo que la hacía avanzar eran los personajes, el desarrollo de personajes, y creo que esta es más bien es la trama lo que la hace avanzar.
Pero qué tal Rhaenyra diciéndole a su papá, oye, tú no te casaste, o sea, tú tampoco tomaste la mejor decisión al casarte con esa persona.
Sí,
eso estuvo cool.
Ya sí fue así de, pues ahí ya sí fue de drop the mic, así que podía ser el rey.
Sí.
Ya como que se iba, es que también el rey, pero siento que se me hace
un
gran
pésimo
personaje
rey.
Pero se me hace un gran personaje también. Y la actuación de Patty Considine también me está gustando mucho. O sea, cuando el güey confiesa en la fogata esta, lo de sus sueños, lo de así de, güey, pues no pensé que me fueran a casar otra vez. Y me gustó que dijera, güey, la decisión que tomé de mi hija no fue por idiota, no fue por resentimiento. Sí fue un poco por joder a mi hermano, pero al final mi decisión la hice como por amor a mi hija. Y creo que eso no la vi, o sea, creo que no era la respuesta que yo me hubiera esperado de este güey. Y sí, que el güey realmente también sí es una serie como de muchos daddy issues. O sea, y el güey no sabe cómo acercarse a su hija. Todo el tiempo la ve con miedo.
Tiene un buen de miedo.
Y la morra como que necia como por tantas cosas que hay alrededor. Es como, a ver, váyanse por un pinche café. Platiquen un par de horas, platiquen hasta las 5 de la mañana.
Ay, pero ¿sabes qué? Nadie en Westeros platica. O sea,
no.
En Game of Thrones había tantas cosas que podían platicar, nadie dialogaba, todo el mundo se quedaba.
Todos se hubieran resuelto si todos se sentaran a platicar.
Que al final medio le dice, güey, tú eres la heredera, no hay ni un pedo, cásate con quien tú quieras, no hay ni un solo problema, y tú eres ahorita la heredera, o sea, te juro por tu mamá muerta que todo está chido. Oye, se lo hubieras dicho hace 3-4 años de que tuvieras el pinche bebé, o en la noche en que te comprometiste con su mejor amiga. Ya a punto lo hubieras hecho. Es como,
eso está ojete, sí.
Todos los problemas se pueden haber solucionado con un poquito de comunicación. Ah, pero no.
Todo mal.
Eso es justo
también,
para la trama.
También su amiga Alicent le pudo haber dicho, oye, me voy a casar con tu papá. Ah, bueno, no, porque ella tampoco supo, pero sí estaba ahí.
No, pero ya traía todo el plan, ahí estaba ahí de ofrecida. Y...
Sí, pues...
Vamos a platicar.
El papá, ¿no? El papá de Alice entre que estaba así de ahí, métete,
métete. Oye, me gusta ese comentario de Estivali, que ha estado comentando muchísimas cosas, que también, o sea, cuando sale lo de la fogata, sí, también es por remordimiento de la mamá, también por la profecía, y tiene razón, todas las profecías de Game of Thrones son un desmadre, ¿por qué lo siguen viendo? O sea, es como todos ustedes que creen en los horóscopos y que dicen, güey, ¿de qué signo eres? No están más compatibles, ¿de qué luna eres? Bla, 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 tu ascendente, suenan como de Game of Thrones justo, todos ustedes que son fans, suenan como algo de Game of Thrones.
Bueno, a Cersei se le hizo todo lo que le dijeron.
Sí, a Cersei sí se le hizo todo.
A Cersei sí todo.
Es que era una bruja.
Era una
profecía.
Sí, bueno, o sea, más bien es profecía, son sueños, ¿no?
Más bien
no son
profecías. Tú no crees en tus sueños porque son sueños. Uh-huh. Y no profecías.
¿Cómo se llamaba la del fuego, la que hablaba con el dios del fuego?
Melisandre.
Melisandre. Igual, también hizo un cagadero al principio, pero bueno, eventualmente le atinó.
Eventualmente le atinó.
Eventualmente, en una cosilla por ahí.
En una cosilla.
Ajá.
Sí, eso.
Pero sí. Sí, y el pug. Quiero regresar al pug.
Oye, también lo del ciervo. Qué forma más chafa de cazar.
Es como súper. Fue súper cobarde, ¿no? Yo lo vi súper cobarde lo que el rey le hizo al ciervo. Y es que es eso, ¿no? Como que a ella le llega el ciervo que le anuncia que ella es reina, muy cliché y muy predecible, uh-huh. Pero bueno, sí había como esta onda de querer comparar, y mientras los hombres acá matando dizque valientemente a una pobre criatura entre 16, 25 personas para matar a un pobre ciervo, que además lo hacen sufrir horrible.
Sí, esa escena estuvo fuerte también, dije, güey, ya, please, que pase.
Que pase, sí. Pues, yo no la vi, yo le dije, Iván, avísame cuando acabe.
Sí.
Yo, mira, en esos momentos siempre pienso, es CGI.
Sí. Pues a ver, esperemos que repunte, y yo creo que ya no voy a hacer esa necedad, porque ya yo creo que al cuarto episodio ya va a ser necedad, esperarme que sea como Game of Thrones, creo que es algo que no va a pasar, y más bien a ver si logra encontrar como su propia voz, y que se salga un poco de los lugares comunes.
Oye, ajá. Y hablando de esa escena, hay dos comentarios que están buenos. Primero, el de Iván Chimal, que creo que fue de los primeros comentarios de la noche. ¿Podemos hablar de Sir Conston Cole? Y pone un emoji con ojitos enamorados. Sí está muy guapo el guardaespaldas de la princesa.
Sí le daba una oportunidad.
O sea, sí, pero sí, no me emociona como el personaje... Pero sí, supongo, no, o sea, a mí se me hace mucho más guapo, pero yo creo que es porque justo es el más interesante. A mí me gusta Daemon Targaryen.
Pero aunque tenga su peluca como de señor, como de abuelita.
No, a mí no me gusta.
¿Sabes qué? Sí tengo algo con los hombres Targaryen, porque me acuerdo que el hermano de Daenerys, no me acuerdo cómo se llamaba, que era horrible, se me hacía atractivo.
Rhaegar.
Rhaegar Targaryen, el papá
de... Matan.
Ay, no, estaba papá, todo insípido.
El papá de Jon Snow, que sale así bien poquito en los flashbacks, él también me gustaba mucho. O sea, creo que me gusta la combinación de pelo casi blanco con armadura y así. Creo que hay algo ahí que me atrae.
Creo que va pasando atrás alguien.
Iván acá, sí.
Creo que fue el peor momento de que pudiera pasar... escuchándote eso de tus fetiches.
Nada más me hace así.
No, a mí Daemon no se me hace nada guapo, pero hoy sí lo estaba viendo y dije, ay, creo que sí está, o sea, tiene un gran cuello. O sea, sí lo vi y dije, ay, sí está.
Algo que Ale se fije en el cuello, porque además sí es un elemento sexy,
o sea, hay una toma que es como contrapicada, que sí dije, ay, 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 a ver.
Sí, hay algo. Hay algo muy bien.
Hay un no sé qué sé yo.
Sí. Oye, sí, creo que Daemon está ganando como el hot de House of the Dragon, ¿eh?
Sí.
De chicas, sí, todas son guapas. O sea, la reina, a mí me gusta mucho. La reina de ahorita y la que se va a convertir, sí, Ali, sí.
Es Olivia Cooke, ¿no?
Sí, Olivia Cooke para mí sí está en mi top 5.
Sí.
Pero la Olivia Cooke joven también está bien guapa. La reina de ahorita... Sí, está muy bien, la neta.
Y
sí.
Y Kristen Cole no está nada mal. A mí me recuerda un poco a
Al de Narnia, ¿no?
Daenerys. Ah, ¿se acuerdan? Claro. Ese sí estaba bien guapo.
El que estuvo con Daenerys, ¿no?
Pero ajá. El segundo, ¿no? Porque hubo como cuatro, ¿se acuerdan? Como
no, hubieron dos. Hubo cambiaron. Uno, el rubio.
No, hubo tres, rubio. Según yo, el rubio.
Ajá, y luego pasó a ser este.
Y luego ajá. Hubo otro, según yo, hubo tres.
No, según yo, solo hubo dos.
Solo hubo dos, Josué, estás inventando.
Pero porque sí se
cambiaron
parece.
Cambiaron al actor, ¿no?
Ajá, cambiaron al actor.
Uh-huh. Sí se pero parece, tienes está... razón. Sí, a mí siempre se me figuró como al príncipe de Narnia.
Sí. Ah, el príncipe de Narnia, sí. Y ¿sabes qué? Ahorita que Monse puso así como de, el principio del capítulo es igual al principio de la Sirenita, estoy teniendo muchísimas, muchísimos flashbacks a cosas de Disney, o sea, que decía...
Obvio, ¿dónde está la princesa?
Y también cuando se va Rhaenyra y Sir Criston Cole la persigue, es como de Rapunzel y Flynn Rider, o sea, como que estoy teniendo como
todo es muy brave.
O sí, Mérida, es muy brave. Es totalmente brave.
Mérida cuando se enoja con su mamá porque a fuerza quiere que se case, va y se va en su caballo enojada.
Sí, y se va en su caballo enojada. Sí. Esa escena es brave.
Sí, el pelito ahí.
El pelito y todo, o sea, como que sí, claro. Ya hemos visto a esta princesa antes y no me gusta.
Oye, Luis Lara ha puesto varios comentarios sobre, ahorita que está leyendo un comentario sobre las metáforas, que hubo en el capítulo, y las va a leer porque creo que él sí es muy fan y está bueno que le demos espacio. Pone, el ciervo blanco es lo que le hemos dicho, es como... lo que es digna de la sucesión elegida por los dioses, que sí. Creo que eso sí...
Y se sabía luego, claro, luego sí. que le iba a aparecer a ella, o sea...
Luego ajá. Lo de guarida de Greyheart, desfigurado como su máscara, que marca también su cuerpo en prodedumbre y corrupción, es decir, el como líder es el líder de la rebelión o de la guerra, que tiene Grayscale, entonces ajá. Sí, por eso se veía así. Luego ajá. La gran fogata que parece devorar a Viserys en el fondo del cuadro con Alicent, también... De hecho, noté también que había como un cuadro muy a la Picasso, cuando están así, perdón, de Matisse, no sé si este cuadro se me están como bailando, sí. Como cuatro figuras. Sí. Se me fue el nombre de la obra, sí.
No, pero,
aparece al fondo.
Pero ¿sabes qué? Sí es interesante eso, porque el fotógrafo es mexicano, se llama Pepe Ávila del Pino, y él fotografió el segundo, el tercero y el décimo episodio. Y él, justamente una de mis reporteras lo entrevistó y hablaba de que se inspiró en muchas pinturas. Y una de esas pinturas, por ejemplo, se inspiró en Monet, más bien, porque hay mucha niebla, mucho que no es posible ver el horizonte muchas veces. Sobre todo en ese puente de Dragonstone, donde se enfrentan Rhaenyra y Daemon con sus dragones. Ven uh-huh. Que el cielo pues es totalmente Monet, estos colores que se funden, no se ve el horizonte.
Qué padre, no había pensado.
No es un cielo claro, uh-huh. O sea, pero está bien padre que haya como este mexicano y sea el que esté haciendo como la fotografía, porque la fotografía ha estado muy padre.
Eso es justo, sí, la fotografía creo que uh-huh. En todos los episodios, que creo que a lo mejor en Game of Thrones lo dábamos como por sentado, uh-huh. Y aquí a lo mejor vuelto un poquito más quisquillosos, y justo lo que decías al principio, corta que vemos como las cosas más mundanas también de este universo, de este reino, también creo que la parte del vestuario, de esos diseños, justo lo que decía, estábamos viendo, ya le dijo, ya viste cómo están los dedos del rey, que ves uh-huh. Que tenía unos problemas en el dedo, que tenían ahí unos...
Es que ese es importante.
Ve, o sea, ya están así como bien derruidos, y al mismo tiempo su hermano, pues, mata a este güey que tiene Dragon's Grayscale, perdón, y el güey lo va tocando como si nada. Y son como esos detalles de, a ver, güey, tu hermano sí es vulnerable a lo mejor a enfermedades. Tú estás agarrando la enfermedad más cabrona de tu universo y sin miedo. Entonces ahí también como que puede haber una metáfora entre que uno es más fuerte, el otro es más débil. Que insisto, a mí el rey, su actitud, por más estúpida que suene, sí es como... Sí, es como un estudio de lo que significa ser líder. O sea, porque el güey dice, es que en una decisión unos se enojan, a otros les gusta, pues ¿yo qué hago aquí? O sea, aplicó la de Peña Nieto de ustedes qué harían. O sea, aplicó esa prácticamente como rey. Pero me gusta esta parte como vulnerable del que el güey sí está tratando de gobernar como de la forma más ética, pero a veces las decisiones de un líder pues no son las, no digo que no sean éticas, pero están sentadas a veces para un bien común. Y en el bien común a veces arrastras gente. Y el güey no es como lo suficientemente maduro y lo que todo el mundo le critica para tomar estas decisiones.
Total.
Y creo que de ahí va a ser todo el desmadre que sí. Va a acabar en en un spoiler que vimos que dijo.
Por eso Jeffrey. nos falta alguien que en Westeros quiera anarquía. O sea, quiera como ya abolir la monarquía y, ¿sabes? Como abolir el sistema. Y ya no. Eso está. Me gustaría.
Alguien abolir la monarquía.
Que destruya el trono de hierro. Diga, nadie más se va a sentar aquí. Ah, porque además había algo así, ¿no? De que él tiene estas heridas por el trono de hierro. A ver si no estoy diciendo barbaridades, pero uh-huh. Personas que conozcan mejor de la mitología, yo no he leído los libros, pero se significaba algo el que te sentaras en el trono de hierro y que te lastimaras.
Sí. Era que el trono te estaba rechazando y que ya llegaba tu momento de...
Bye.
Ya. Porque de hecho sus heridas, o sea, él se corta, pero sus heridas no están sanando. Ajá. Y eso es como el indicio de que ya pronto va...
Pronto ya, bye.
A estirar la patita.
Sí, y es sí. Justo como decía Abraham, ya lo dijo Daemon, no sabe ser rey.
No.
Y sí es cierto. Pónganlo también a lo que decías, Penny. White Walkers entran a la conversación.
No sabía que yo era Team White Walkers hasta ahorita.
Eres Team White Walkers, sí. Pero es que ahorita sí es necesario así como de, güey, ya, por favor. Alguien. Aunque, ¿sabes qué? También la mano del rey está siendo un gran personaje.
¿Otto?
Otto. Me gustaría que le dieran más protagonismo también.
Sí, sí. Sí, es que es el único que nos ha traído como intriga, ¿no?
Sí.
O sea, es un ojete desde el momento en el que le dice, órale, vas, el rey está triste, ve a consolarlo.
Ajá.
Ahí sí fue de, ¿qué pedo con este señor? Y el que acaba de proponer así, de, no hay pedo, que se case con mi nieto que acaba de cumplir 2 años, ¿qué pedo? O sea,
cada vez nos sorprende más. El episodio anterior, güey, cásate con tu sobrina de 12, no mames. Y entonces como, no. Deja que tu hija como de 18 se case con su hermano de 2 años. Ajá. Es como de, güey, ¿qué pido?
Sí.
Pero...
Oye, dice Silvia Lovera, y no me acordaba de esto, que Drogon destruyó el trono de hierro. Cuando...
Claro, al final.
Entonces soy Team Drogon, la anarquía de los dragones.
Drogon es el verdadero anarquista, siempre lo
es. El verdadero anarquista.
Sí. Ah, y también hay un consejero. Que también es como bastante bueno, el que siempre está como jodiendo que se case, que con quién se case el rey ahora, con quién se case su hija, también se me hace un buen personaje, o sea, se me hace medio lerdo, así de que siempre aparece como en momentos, pero nunca lo ves, pero ese poder hacer interesante, pero no sé, sí hace falta un poquito, hace falta un poquito de maldad, pero al mismo tiempo lo que pienso es que la maldad ya está en estos personajes, ya está en esta casa. O sea, la intriga ya son ellos mismos destruyéndose desde los cimientos. Que como decían en Game of Thrones, pues era como todo alrededor. Por aquí ya están tan de la mierda o van como encausados a tirarse que ya, pues ya cualquier intriga es esa misma la que están haciendo ellos. Entonces, por ahí podría ser.
Podrías. Esto que dice Abraham Porras también está interesante. Yo creo que tuvieron que haber desarrollado un poco más a Alicent y la ansiedad que tenía por sentirse usada.
Sí.
Siento que en este episodio que ya es reina se olvidó de todo eso.
Se olvidó absolutamente, sí. Como que ya no sabes qué pasó. Y
es que como van estos saltos, y aplana. Justo lo que decías, Penny, no hay esta curva del personaje, que se va, están se va endureciendo, aplanados. ¿No?
Uh-huh, están totalmente, son como estampas de personajes, o sea, están como muy estáticos, muy lo que necesita el episodio para ese momento y punto. Es eso lo que a mí me hace que me saque de pronto la serie y quiero entrar, porque obviamente, pues es muy bella, ¿no? Visualmente es como muy espectacular, los dragones, y quieres entrar a este universo, además de que, pues sí, Westeros, y ya hay algo que nos gusta de ese universo, pero me saca constantemente porque es como de, pero mi trama es esta, y es como de, sí, ya entendí tu trama, que la reina, el feminismo, pero quiero que los personajes se sientan más vivos.
Uh-huh.
Y creo que por ahí todavía le falta como eso. Pero sí, Alicent sí estaba como, sí, pues imagínate qué horror también, ¿no? Y estaba, y perdió a su amiga en el proceso.
Ajá. Sí, uh-huh. Sí, y nunca vemos cómo fue esta relación como de ellas, de dude, eras mi amiga y nunca me dijiste. Y, o sea, como que esa onda no se siente, o sea, a lo mejor no que haya un diálogo per se. Pero sí que se sienten sus miradas o en sus actitudes, es como el distanciamiento y listo, se acabó.
Sí, justo, sí, ya la están obligando a casarse y están teniendo como cuál es el proceso político de un matrimonio, pues también debería saber que no fue, o sea, no fue personal, fue strictly business lo que hizo con su amiga. O sea, no fue sí, que ella lo engatusó, no fue de, oye, una rubia lo está sonsacando, no, no fue por ahí, fue como de, güey, pues, me tocó.
Pero se siente, o sea, se siente como una traición y está padre que haya traiciones, pero creo que le pudieron haber sacado más jugo a esa ambivalencia de, porque a lo mejor qué tal que Alicent sí disfrutaba, o sea, qué tal que primero es como de, ay no, qué horror que me manden como a consolar el rey, y qué tal que estando ahí medio sí disfruta la compañía del rey, pero su, pero pues también está siendo usada políticamente, pero al mismo tiempo no le desagrada, pero al mismo tiempo está su amiga, o sea, como que se valen esas ambivalencias.
Sí.
Pero, ojo que me acordé en este capítulo de Cersei, cuando el rey le dice, o sea, en su peda, en la fogata, le dice, yo ni me quería casar, ni quería tener hijos, yo estaba muy bien así, pero, o sea, como que madres, o sea, ¿cómo le dices eso a tu esposa que está embarazada y te acaba de dar tu primer hijo varón? Es como, ¿qué tanto querías? Así de, ah, órale.
Pero es justo lo que dice Peña. Chido. ¿Dónde está como el desarrollo de ese personaje?
Ajá,
porque al final, en este episodio, güey, pues ella es la más como inteligente de todos. O sea, cuando hace un comentario, cuando, o sea, cuando están como donde sale el pug, no me acuerdo bien qué es lo que ella dice, pero como que calma las aguas también cuando incluye a, la, a su amiga y como que las controla y calla y como que medio calla a la gente. Luego ella es la que va al rey, se le acerca y le dice, a ver, güey, ella no se va a casar si tú se lo dices. O sea, tranquilízate. Y luego al final le dice, güey, ¿qué es lo mejor para tu reino? ¿Que ganen estos güeyes o que se chingan a tu hermano? O sea, ella es la final la más inteligente, en el episodio fue la más inteligente y sensata como de todos.
Muy, muy sensata.
¿Y cómo fue ese desarrollo? Porque pasó de ser como una morrita ahí, como toda fresoide, a ser este personaje. No, fue como de un día para otro, ya no se comen las uñas. Ya parece que ser mamá la convirtió y le dio como superpoderes así de inteligencia. Y
yo también la como, sentí como un personaje completamente diferente y sí me hubiera gustado ver, o sea, exacto, como que, ay, es que ya pasó el tiempo y es como de no, pero es que es justo lo que no nos gustó de, no me acuerdo qué temporada de Game of Thrones, en donde parecía, eran estos saltos de tiempo de que llegaban a un lugar y a otro así como si nada, y ¿se acuerdan? No me acuerdo qué temporada fue que nos quejábamos mucho de eso, que era cuando la serie empezó como a medio flaquear en su escritura. Es eso, como de, ah, bueno, pero es que ya son otros personajes porque ya pasó tres años. Y es como de, ah, ok.
Pero sí, probablemente tengámosle ahí paciencia. Creo que te va a faltar muchas cosas que vaya a pasar. Pero es justo lo que nos dice Manuel Villegas. El personaje de Otto Hightower me recuerda a Littlefinger. Es el único que está moviendo la trama. Tan así que consiguió que su hija se casara con el rey y quiere que su nieto ahora sea también el nuevo rey. Aunque ahí lo quiere casar con su, lo que sea.
Exacto.
Pero pues sí, ese güey, pues sí, quiere que toda su familia sea la nueva realeza y está chido, el güey lo está consiguiendo, entonces, pues sí, o como dice Marmondo, quiero más traiciones e intrigas, no saber en quién
confiar,
ni tener
no saber en quién confiar, pues sí.
Eso es bien padre, sí, claro, creo que era parte de la magia. De
pero a ver, ya para casi irnos,
sí.
¿Cuál fue su momento favorito del episodio?
Además del pug.
Además del pug.
Yo creo que a mí el final me interesó un poco más porque creo que Daemon sí para mí es el personaje que está como resultando más interesante por esto de que no sabemos, o sea, cuando se voltea y le pega al mensajero, ¿no? Aparte me dio risa nerviosa, pero, o sea, como, ok.
No, bueno.
Y sabes perfecto que lo está haciendo por orgullo y todo, pero pues se me hizo como emocionante esa parte, como que sí, lo sentía él vivo, como que no me pasaba con otros personajes. Entonces esa parte me gustó.
Pero me dio risa cómo se escuchó como en voz en off lo que dice el rey, ¿no? En su carta.
Ah, sí, así, sí.
Como, querido diario.
Querido diario.
Y sonó así porque aparte la escena es como la fotografía estaba como en el mar y en el
cenazo. Sí.
Era así como el principio de Loki, ¿no?
Bla, bla,
como la canción de Britney Spears de...
Siempre sí te ayudo.
Es el name Loki.
Pero
XO,
sí,
XO. Sí.
XO, XO.
Mira lo que te dice Alonso Hernández, Penny. A Penny ya le gusta que los pateen. Exacto.
No, pero no lo patea, le pega con un casco de arriba para abajo. Sí me fijé.
Antes de que nos digas tu momento favorito, Ale, nos dice Luis Lara, esta temporada piensa cubrir 30 años y por eso los saltos en el tiempo.
Bien. No, está bien, o sea, pero que no sea un pretexto para no desarrollar personajes, pues.
sea, no, creo que hay cosas que se podían haber ahorrado para desarrollar cosas, sí, probablemente. Y aunque fueran más temporadas, creo que si estuvieran bien escritas, nos intrigarían como siempre. Exacto. Ahora, también habría que pensar cuál es el sentimiento de la gente. Si hay alguien que está aquí a lo mejor, que nunca vio Game of Thrones, que le está entrando House of the Dragon, también ver ellos cómo la están percibiendo. Porque creo que a lo mejor tantos clichés, tantos referencias, lo que nos decía Montse, que si era Pocahontas, que si era la Sirenita, todos los personajes de arquetipos, pues a lo mejor sí, para alguien que a lo mejor no le entró directamente a Game of Thrones, les está gustando justo porque son personajes con los cuales se pueden identificar, más una trama que querramos o no, sí va llevando hacia un lugar. Entonces, a lo mejor nosotros somos como esas personas ya muy exquisitas de decir, oh, esto lo he visto en algún otro lado.
Claro.
El buquet de este vino me parece un poco denso. No lo sabemos, pero creo que nos está atrapando. Sí, sabemos qué va a pasar, quizás sí, pero creo que eso es lo que está haciendo interesante, ¿no? Entonces, yo le tengo un poquito de fe todavía. ¿Tú, Ale, tu momento favorito?
He de decir que cuando vi el avance del episodio 3, yo pensé que mi momento favorito iba a ser como esta batalla épica en los dragones y demás, pero siento que, como decías, Josué, o sea, sí, de repente, ok, ya lo mató y luego no vi cómo pasó, ni, o sea, como que te cortes esa inspiración entre las flechas y demás que me hubiera gustado sí ver más. Entonces, al final me terminó gustando por lo que representan las casas y toda esta onda. Cómo se pendejea Lannister ahí de, no, chavo, a ver, ¿qué me vas a dar? Te brindo poder. ¿Qué me vas a dar? ¿Dragones? Ya tengo. ¿Tienes? No, ¿verdad? O sea, como que ese tipo de cosas, tratándose de un Lannister y lo que representa en un futuro para, pues vaya, para el trono, se me hizo como divertido, irónico, estuvo padre.
Sí, que así se pusiera el rey con todos, no solamente con este güey, que así le contestara a todo el mundo.
Ah, sí, exacto.
Dicen que vea el cumpleañero, que nos dé su opinión. No, Elsa no ve.
No, Elsa no ve Game of Thrones.
No ve Game of Thrones. Pero me dijo que quizás se iba a poner a ver esta. Le dije, no, mejor ve Game of Thrones. Sí.
Pero no la va a ver, entonces. Creo que para mí, mi momento favorito fue la primera escena. Cuando vemos por primera vez, después de mucho tiempo real, un dragón en plena batalla. Cuando un llega Daemon y su dragón en la noche y empieza a joder a todos los hijos del come cangrejos o como se llame, ese episodio sí, ese momento sí fue así como de, güey, qué chingón, no mames. Entonces, creo que ese para mí fue mi favorito. Ya después lo demás era, please, que ya salga el dragón. Y creo que como táctica para ligar, revise cómo se acerca el Lannister a Rhaenyra. Le dice, güey, yo te pongo tu dragon pit, te pongo para tus dragones.
Es totalmente
¿por?
Yo te pongo casa, yo te pongo casa.
Así, ya no estudies, yo te saco de estudiar.
Sí, estuvo muy cagado.
Y la cara que
a la cara de ella, así de, ay, ya me voy. Que hasta el vino le tira ahí.
Pero se viste así como cuando, a ver, reina, si llegas antes, yo te pongo tu casa.
Es como cuando el güey te invita al trago en el bar y dices, ay, a ver, esto está interesante. Y abre la boca y dice, ay, no, güey, cállate. Mejor.
Sí. Yo sí le pongo casa. Es el equivalente de eso. A ella sí le pongo casa.
Sí.
Dragon Pit con Noxus, sí, hijo, se escuchó muy rey. Pues sí, Lannister, tenía que ser Lannister. Sí, total,
Los Lannister son los mis reyes, ¿verdad? De Westeros.
Sí, sí, total.
Obvio. Total.
Sí, pero sí estuvo, pero me gustó la cara ahí de Daenerys de, güey, no va por ahí. Y creo que ahora sí, la gran pregunta que nos hicieron muchos al inicio del episodio, que quién era el dragón, quién era el jinete y quién estaba con el dragón del final del episodio.
Ah, sí.
Lennor Valerion Targaryen. Ese Lenor. Es su nombre
completo. Valerion.
Que es el que vimos, que es al que primero ofrecieron que se casara con Rhaenyra, su primo, que es hijo del Sea Snake y de la reina que nunca fue. Sí. Y tiene el mejor apodo, entonces...
Que antes, cuando decían se casa con su primo, como súper, súper
Regio.
Como súper regio, exacto. Este, yo decía, iu, pero ya ahorita como a los niveles a los que nos llevaron es como de, ay, sí, es su primo. O sea, como que sientes.
Sí, alivio. Sí, sí, ya, sientes un alivio. Ah, bueno, al menos es su primo. Al menos no es su tío, al menos no es su... Sí.
Al menos no es su hermano de 2 años, what the hell.
Sí, ya lo del primo es lo de menos, es como, sí, güey, ya cásate con él, please.
Por favor, cásate con un primo, o sea, ya el primo ya es como, ya sientes alivio.
Se siente más normalizado, ¿no? Un poquito. Sí.
O sea, pero según qué este... nivel nos han llevado que ya sientes alivio cuando es un primo.
Y este güey sí es como, así, el cabrón de Westeros, si lo piensas, porque tienes... sangre de la casa más cabrona que lo que habíamos dicho, los Valyrian, y aparte es Targaryen, o sea, sí está en el top de Westeros.
Sí, 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 claro. Dragón.
Realmente él también como que hizo...
Tiene la batalla. Mejor sangre para procrear.
Y aparte así. Sí le contesta a su tío cabrón, así de, güey, eres bien pendejo, güey, ¿tú qué estás haciendo en esta batalla? O sea, desde la primera escena que sale ahí como con sus rastas como jugador de NBA, sí, sí. Está así como de, sabes que está chingón. Ese personaje... No me quiero encariñar con él, porque sé que le viene de la mierda, seguramente, pero me cayó muy bien. Él tiene como mi potencial de tener mi corazoncito como Jon Snow, entonces...
Pero sí merece que les den arcos y que se hagan atractivos.
Sí, luego esa escena de Daemon contra todos y nadie la atina con sus flechas... También sí fue así como, ay, a John Wick totalmente.
Ay, totalmente.
Sí, fue muy John Wick porque me acuerdo que ni con Jon Snow pasaban cosas así, o sea.
No, a ver, es como cuando con los de Star Wars, cuando llegan y están ahí entrando sus...
Sí,
pues
eso estuvo muy. Es que siento que podría ser mejor.
Y totalmente. Oigan, y hablando del futuro, nos pregunta Abraham Porras ya para finalizar. Oigan, ¿y qué opinan de que aparentemente están casteando a Henry Cavill y Elizabeth Olsen para la segunda temporada?
Pues no sé
qué sentir porque, o sea, una cosa que tiene Westeros, bueno, a Matt Smith sí lo conocía, pero tienen que ser estas personas que sí se puedan como camuflar en el universo, ¿no?
Claro, o sea, no tienen este super mega star
power. No hay star power.
Sí, ajá, no. Porque eso es lo que pasó con Game of Thrones, que no, realmente no ubicábamos a nadie, ¿no? O sea, Ned Stark, bueno, es un actor que hemos visto en varias cosas, pero
también era como nacido para segundear.
Pero aparte...
Sean Bean sí. Es eso, nacido para segundear.
Pero él aparte fue el gancho, ¿se acuerdan? En la primera temporada era la imagen de todo.
Pero era más, bueno, sí, también porque era él y porque también el personaje que tenía, pero...
Exacto.
Pero sí, o sea, Cersei, Lyanna Headey sí medio la conocíamos, pero pues tampoco era casi...
Pero tampoco era nada. Así. Y todos nada los demás... comparable con Elizabeth y Henry Cavill, o sea, no.
No, pero ninguno, o sea, incluso Olivia Cooke, que es ahorita como medio gran estrella, pues tampoco. O sea, no es tan conocida y los demás pues sí son como de... ¿Y esos quiénes son? A mí claro. Paddy Considine sí lo ubico de varias producciones británicas, pero pues tampoco es como que digas, ay, güey, es este cabrón, entonces. De Henry Cavill, mientras no sea Targaryen, pues sí. Un crossover con The Witcher.
Ándale, sí. No, quién sabe, no sé. No sé, no podría, o sea, dar una opinión cuando no sé ni qué papel. Quién sabe.
No importa, sí, o sea, no lo veo como algo malo. Probablemente no. Sería como... otra razón más para jalar audiencia y que eso los lleve como otros lugares de producción. Probablemente yo no lo veo como ninguna mala idea, incluso me gustaría verlo, pero sí sentiría un
aunque
poco...
Aunque a mí Henry Cavill no se me hace gran actor, ¿eh? Bueno,
a mí tampoco.
No.
Pero Elizabeth Olsen
todavía
sí
creo que Elizabeth Olsen sí es pues buena, o sea, como que tiene expresiones que está... O sea, sí, pero Henry no sé... O sea, como que siempre es el mismo personaje con él.
Sí, ay, sí, perdón, ¿quién sabe? Estoy tratando de encontrar mi WhatsApp que está así...
Llorando.
Ya, disculpen, ajá.
Ya. Pero sí, a mí me gustaría, y bueno, para los que vieron un poquito ya quizá el avance del episodio 4, creo que se viene muy cabrón un par ahí como de intrigas, traiciones, todo lo que habíamos dicho que queríamos ver. Al parecer en el episodio 4 ya se van a soltar... Ahora sí, los madrazos, entonces, madrazos emocionales, entonces creo que puede ser algo bastante chido, entonces, pues ya está. Este fue, miren, justo casi una hora que dijimos.
¡Yay! ¡Yay!
Este fue el episodio de Dragonsteria. Está raro porque ya casi estamos llegando a 100 personas, pero porque a lo mejor ya hubo gente que lo acabó de ver después. Pero este pueden verlo en el momento que quieran. Vamos a ver si lo metemos como podcast. Creo que estaría bastante, bastante bueno. Pero el chiste es que también ustedes, este sea como un episodio especial en el cual ustedes comenten mucho, que también nos dejen a ver sus opiniones. Y ahorita leímos varios comentarios muy, muy buenos. Y entre Estivali y Luis Lara, y como se ve que son muy, muy fans de la serie. Entonces nos ayudaron muchísimo a enriquecer datos que no conocíamos. Entonces, qué bueno, muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a ver si estamos en pijama. Creo que la lección de vida va a ser cenar mientras vemos el episodio, a ver si no nos cae algo mal. Exacto. A ver si no nos da mucho asco, porque esa última escena ahí del Crab Eater con sus órganos de fuera, sí, estuvo padre. Sí. Estuvo chido.
Estuvo padre, sí, a mí no me dio asco, la verdad.
No, a mí tampoco, pero pues, puede haber gente, pero sí, lo del jabalí también estuvo bastante rudo.
Ah, el ciervo, ¿sabes qué? Que se maten, sí, entre el ciervo, ellos, pero que dejen, sí, a los animalitos en paz. Sí.
Es muy molesto cuando hay un animal de por medio. Esperemos ver más al Pug, pero sin que sufra.
Sin que sufra el Pug.
Pero hubo muchos perritos en este episodio. Hubo muchos, muchos, muchos perros en este episodio. Los perros de la cacería estuvieron ahí como unos 4 o 6. Sí. Entonces,
sí. Me pongo muy nerviosa cuando hay perritos. Es como de no.
Como los perros que se comieron a... Ah, ¿cómo se llama este cabrón? ¿El hijo de puta? ¿A Recon? No.
No.
¿Cómo se llamaba? Ramsey.
Ramsey Bolton. No, pues es que se mataron a todos los lobos. Solo uno sobrevivió.
No, y qué bueno que se lo comieron los perros a Ramsey.
Ah,
qué
claro, bueno. Sí.
Pues sí. Yo creo que fue el personaje más, después de Joffrey, que más nos cagó, ¿no?
Horrible, una cosa espantosa. Sí,
que sí. No sé, ¿eh? Al final, ¿quién les habría cagado más?
No, Joffrey.
Sí, ¿no?
Porque Joffrey lo disfrutaba ahí. Joffrey.
También este güey.
Sí, pero Joffrey parecía muy intocable. Eso y Ramsay, sí. Sabías es que el momento que llegara Jon Snow, se le iba a coger.
Es que el asunto con Joffrey es que además era un niño consentido.
Sí.
O sea,
porque... Y luego la mamá hizo la pando, hacía que lo odieras todavía más, eso es sí. Cierto.
O sea, era un niño súper, hiper privilegiado que no había sufrido una cosa en su vida, un día en su vida, y además era miserable. No sé Ramsay Bolton si él tuvo una infancia feliz, pero Joffrey era como la cosa más consentida del mundo y eso lo hace todavía.
Sí,
más
y el otro la sufrió mucho porque era bastardo, entonces.
Ah, era bastardo.
Ah, y bueno, la había... sufrió. Ajá.
Bueno, había, no lo justifica, pero había como otra dimensión y Joffrey así era como el privilegio hablando.
Sí, entonces, sí, odiaban más a Joffrey, pero sí, muchos perritos en este personaje, un jabalí, unos ciervos, y ni modo, a veces así está bien. Pero también hubo cangrejos felices, porque estaban comiendo.
Pero se murieron todos, ¿no? Por el fuego, ¿no?
Ah, pues sí, pero...
Pues en teoría, bueno, no todos, seguramente por ahí hay alguno que...
Como yo creo que los cangrejos nunca los voy a volver a ver igual.
Yo nada más vine a comer, así como...
Sí, pues yo qué, güey.
Yo nada más vine a comer, me invitaron a cenar y dije que sí.
Pero la pasaron bien antes, nunca les había pasado nada.
Eso sí, yo no sabía que los cangrejos podían comerte, o sea...
Yo tampoco.
Hay que googlear eso.
Pero después pensé, pues sí que comen, o sea, no comen algas.
Pero por sí, algo tienen pero esas si ven cinzas. Que estás, pero si ves, ven que estás vivo, les dan miedo y se van, ¿no? Te comen hasta que
no
estás
sé,
muerto.
Según yo los cangrejos sí son medio carroñeros, pero así como lo ponen ahí, no sé.
De que no estás sé. Vivo y les estás gritando y siguen ahí comiéndote. Eso está.
Te voy a dar el mejor ejemplo, Peñita. Sí. ¿Acuerdas cuando subías a tu viejo trabajo ahí en Santa Fe? Bueno, por Santa Fe en Lomas Altas. No sé si mira, tú pasabas... Sí. Tú pasabas como por atrás del bosque, si nunca te tocó subir o bajar. Sí, ¿te acuerdas de los perros asesinos callejeros que había ahí?
Sí, sí me acuerdo.
Nunca pensaste que un perro te iba a atacar un coche.
Sí,
y esa
no,
pinche
no.
Jauría. Sí, ¿sabes? ¿Nos estás escuchando? Jauría, ¿sabes de qué hablamos?
Es que había una jauría atrás cuando llegabas a Constituyentes, porque es que Josué trabajabas en Expansión, ¿no? Y también llegaste a ir a Cine Premier y te ibas por atrás como por el bosque para no
si es la jauría que creo que no sé si todavía exista, pero ya me topé con una sobre eso, constituyentes por Chapultepec, que son como, yo creo que como 8 perros, pero hay una hembra ahí que siempre está preñada o tiene ahí sus chichitas. Y no, sí, se ven bien rudos.
Sí, eran rudos. No,
son
súper
rudos. De hecho, pasabas, hubo noticias de que mataron a un güey hace mucho tiempo.
A ver, imagínate, pobres perros.
Han de tener hambre.
Sí. Son como lo que Ramsey. Tienen que ser.
¿Sí? Pero no sé por qué a los perros no se los toma mal.
Pues no, porque hacen lo que necesitan para sobrevivir.
Ajá, ¿qué tal,
¿no?
Que tenían
esos güeyes asaltaban, distribuían droga. O sea, si eran. Porque aparte se ponían donde había topes. Entonces de repente ibas en el coche, pasabas por el tope lento. Te lo juro que se aventaban al coche.
Si eran delincuentes.
Así. Yo sí, güey, ¿qué pedo con los perros? Los perros tenían navajas en lugar de garras. Entonces, sí eran los cangrejos.
Sí, sí eran, sí. Pero
puede ser, pero...
Creo que entonces la anarquía de la Casa del Dragón ahorita está en los cangrejos, porque a lo mejor, o sea, sí es la rebelión de los cangrejos, porque ¿cuántas veces no vamos a un restaurante de mariscos y escoges tu cangrejo o escoges tu langosta y están vivas y luego te la sirven?
Claro. Entonces,
yo creo que sí era hora de ver un poco a cangrejos un poco más proactivos, con más con más iniciativa, con más personalidad, y eso no lo hemos visto. Yo los únicos que me acuerdo así como en cine o televisión son los de Nemo, que le hacen cuando
ah, sí. Pero sí, los cangrejos son carroñeros.
Sebastián, pero Sebastián también estuvo en peligro de ser comido.
Ah, sí.
Pues aquí creo que nos resuelve la duda Blanche Chains. Dice, yo cuando voy a pescar cangrejos, lo hacemos con un pollo, y con un pedazo agarras como 17 cangrejos de un jalón.
Pero el pollo está muerto, ¿verdad, Blanche?
Sí, pues ha de ser como, pues, es el anzuelo, pues.
Ya.
Ahí está, nos acaban. Gracias, nunca habíamos tenido un comentario de alguien que pescara.
Nunca.
Entonces, qué bueno que estamos ampliando nuestro horizonte de audiencia.
Bueno, al menos sí. Nunca les ha mordido uno, duele horrible.
¿El cangrejo? ¿O mordido o pinchado?
No, pinchado.
No, la última vez, de las últimas veces que fui a la playa, me acuerdo que era de ejercicios de nadar hasta donde están las duyas. Y en todas esas duyas de madera, o sea, como las cuerdas, ajá, está atascado de cangrejitos chiquitos. Entonces te cansas y te agarras de ahí de regreso, y de repente era como tenías un buen aquí y nada más sentías como piquetitos. O sea, sí son como criminales, la verdad, sí. Sí, admití. Que son los criminales del mar.
Sí, o sea, está bueno que hayan tenido protagonismo. O sea, ¿quién hubiera pensado que hubieran tenido tanto protagonismo en esta secuela de Game of Thrones, los cangrejos? Y creo que hay anarquía ahí. O sea, hay un poco de anarquía. Me gusta.
Ahí está, ¿ven? Todo se reduce siempre a comida. Pues ya, listo. Muchas gracias por habernos acompañado este domingo en la noche. Esperamos que hayan tenido un domingo de bajón post Game of Thrones, post House of the Dragon, y gracias por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos el próximo episodio, veamos qué mejoró, qué nos gustó, qué nos emocionó, y pues sí, nos escuchamos en el próximo capítulo de Dragonsteria. Chicas, sus redes.
@ Ale Kazagi. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos.
Sí, @ Penny Oliva.
Y recuerden que Penny se casó porque se tenía que casar como Rhaenyra.
Exacto, para hacer alianzas con la casa Iván.
Y yo soy Josué Corro, @ Josué Corro. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias por acompañarnos. Y ya, episodio 4, próximo domingo. Bye.
Adiós, buenas noches.
Dixo Exile Network.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.